Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Dedicamos nuestra vida a buscar la verdad, a buscar la felicidad, a buscar algo que le dé sentido. Insistimos una y otra vez en buscar nuestro camino y no nos damos cuenta de que antes que nosotros hubo personas que hicieron lo mismo. ¿Por qué no aprender de ellos? ¿Por qué no fijarnos en sus errores y en sus aciertos? Un ejemplo, Dorothy Day fue una periodista y activista social norteamericana. Hoy es sierva de Dios. Vivió en unos tiempos convulsos, en plenas ideas marxistas, en los ecos de la Revolución Rusa, en los tiempos de las luchas sociales. Se enamoró a su manera de estas ideas. En su libro Conversiones diría, eran los pobres y los oprimidos quienes se sublevarían. Ellos eran colectivamente el nuevo Mesías que redimiría a los cautivos perseguidos, azotados, encarcelados y crucificados. Con esta idea fundaría The Catholic Worker y crearía una de las más poderosas redes de casas de acogida. Actualmente tienen 227 comunidades. Su historia, su vida, su conversión, su pensamiento es apasionante. Recomiendo la lectura de su autobiografía, La larga soledad y el conocimiento de su testimonio. Desgraciadamente en la radio no hay mucho tiempo para profundizar. Solo diré que Dorothy Day en toda su vida comprendió que el ser humano necesita formar comunidad y buscar lazos de amistad. Y hoy, en la víspera de la Jornada por los Pobres, institucionalizada por el Papa Francisco, Dorothy Day es un ejemplo de que es posible luchar por el bien común, por la justicia y por los demás, dentro de una sociedad y un modelo de vida individualista como el que vivimos. Solo hay que resetear, parar, frenar y ver las prioridades. Dorothy Day comprendió que ella no era la prioridad eran los pobres, los oprimidos, los que sufren. Ella quiso que se la recordara con estas palabras: como una humilde creyente que hacía cuanto podía para vivir de acuerdo con las enseñanzas bíblicas, que seguía estudiando, por ejemplo, el Sermón de la Montaña. Para Dorothy Day, vivir es abrazar al otro. Ojalá pudiéramos todos seguir su ejemplo. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
tardes. Evangelio de mañana.
Pues mira, en el domingo 33 del tiempo ordinario tenemos la parábola de los talentos. Aquel hombre que al marcharse de viaje da 5, 3 y un talento a cada uno de sus empleados y le dice: negociad. El de 5 duplica, el de 3 también, pero el otro entierra. Y cuando llega el amo a preguntarles qué ha pasado, cuando llega al último, que no tiene nada, dice: como sabía que eres hombre duro y exigente, ahí tienes. ¿Qué quiere decir? Dios nos da a todos la capacidad de nuestras posibilidades de amar, de acoger, de perdonar, todos los dones que podemos hacer en inversión también hacia los demás. Pero una de dos, o lo hacemos o podemos poner excusas. Mira, como el otro no lo hace, yo tampoco. Entonces, de esa manera, seremos sí o no de la confianza del Señor. Eso es un poco el Evangelio de mañana.
Muchísimas gracias, gracias Luis. Se está celebrando este fin de semana el Congreso Católico de Vida Pública. Desde allí nos llega una historia muy especial. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Me voy por la mañana a ver el sol nacer. Salto de la cama, no sé lo que hay que hacer. Te miro de reojo, ahora ya sé por qué me quedo siempre junto a ti.
Hoy nos trasladamos hasta Ventimiglia, un pequeño y precioso pueblo costero a los pies de los Alpes, frontera entre Italia y Francia, que además de ser conocido por su gran puerto y ser un lugar muy turístico, desde hace 3 años es noticia en Italia por ser lugar de tránsito para miles de refugiados. El objetivo de estos refugiados es cruzar hacia Francia por la montaña, a la que se la conoce ya como el Sendero de la Muerte, pues muchas personas fallecen despeñadas, pero los accesos por carretera y mar están controlados por las autoridades francesas. De hecho, solo en 2016 el país galo devolvió a 18.000 personas. Tanto es así que a esa frontera la llaman la frontera ping-pong. Muchos de los migrantes que llegan hasta Ventimiglia proceden de Libia, desde donde huyen de ser esclavizados y maltratados. Llegan también de Sudán, de Darfur, de las dictaduras de Eritrea, de Somalia. También llegan desde Oriente Medio y desde el Kurdistán. Han hecho un viaje muy largo desde el desierto y llegan llenos de heridas físicas y morales. y por eso la parroquia de San Antonio y Cáritas local decidieron atender a estas personas. Hace una hora, la responsable de voluntariado del proyecto que nació para ayudar a los refugiados, se llama Alessandra Susino, ha contado su experiencia en el Congreso Católicos y Vida Pública que se celebra este fin de semana en Madrid sobre la acción social de la Iglesia.
Cáritas y Ventimiglia deciden abrir, literalmente abrir, las puertas de la Iglesia de San Antonio, que se encuentra en las afueras del pueblo y en un barrio bastante popular. Y ahí empieza el proyecto de Cáritas Ventimiglia, que se llama Ventimiglia con fines solidarios. Los dos primeros meses, el campo de Ventimiglia con fines solidarios acoge todo el mundo, hombres, mujeres, niños, todas las personas en tránsito, intentando ayudar, dar una ayuda. Llegamos a atender hasta 1,000 personas al día.
Junto a Cáritas, don Rito Álvarez, sacerdote colombiano, abrió las puertas de su parroquia ante la oleada de tantos refugiados que pasaban por el pequeño pueblo italiano. Allí se atendieron durante 2 años a miles de familias, mujeres solas y menores no acompañados. Comida caliente, acompañamiento, apoyo psicológico y todo, recalca Alessandra, solo con manos de voluntarios. En el último año, Cáritas atendió a 37.000 migrantes, una cifra desorbitada si se tiene en cuenta que Ventimiglia tiene 20.000 habitantes. Este verano las autoridades decidieron que todos los refugiados debían estar juntos en el mismo espacio y los trasladaron a un campo más grande gestionado por Cruz Roja. Aún así, la crisis de refugiados de la que ya apenas se habla no ha terminado. Cada día, Cáritas, que sigue trabajando en este campo, da de comer a cientos de personas, reparte kits de higiene, ropa, zapatos y todo bajo la atenta mirada de los vecinos, algunos involucrados en la ayuda y otros cansados de que la comunidad internacional haya abandonado a Italia a su suerte. ¡Feliz sábado!
¡Feliz sábado! Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, como todos los sábados, comenzamos con las audiencias, con el Consejo Pontificio de la Cultura y con la Fundación Ratzinger. ¿Qué les dijo el Papa?
A los primeros les ha recordado que no todo aquello que es técnicamente posible o factible es éticamente aceptable. Y es que el Pontificio Consejo de la Cultura ha celebrado estos días una reunión dedicada al futuro de la humanidad. Y de ahí esta clara advertencia por parte de Francisco.
La ciencia, como cualquier otra actividad humana, sabe que tiene límites que respetar por el bien de la misma humanidad y necesita de un sentido de responsabilidad ética.
Y el Papa también les ha invitado a continuar promoviendo el diálogo entre fe y ciencia, subrayando que el progreso sirve al bien de toda la humanidad y no puede beneficiar tan solo a unos pocos. Y hoy también el Papa ha tenido la ocasión de entregar los premios Ratzinger, que en esta edición han tenido un carácter ecuménico porque se ha premiado a 3 representantes de 3 confesiones cristianas. Y ayer, por cierto, Álvaro, el Papa emérito Benedicto XVI le recibió en su residencia. Pudimos ver unas imágenes del Papa emérito con sus 90 años muy bien llevados, ¿no? Y durante su discurso esta mañana, Francisco ha vuelto a tener un gesto de cariño hacia él, asegurando que la obra y el magisterio de Ratzinger sigue siendo una realidad viva y preciosa para la Iglesia, Álvaro.
Bueno, y el Papa Francisco está preocupado por lo que están viviendo las familias de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan. Ha mandado un mensaje.
Sí, sin duda que está preocupado. No se sabe nada de ellos desde el pasado miércoles y por este motivo ha querido alentar los esfuerzos para encontrar este submarino de la Armada. En su telegrama, el Papa asegura su ferviente oración por ellos y ofrece su cercanía a las familias y a las autoridades militares y civiles de Argentina. Pero sobre todo, como decíamos, alienta los esfuerzos que se están llevando a cabo para encontrarlo. El Papa confía a todos ellos a la maternal intercesión de la Virgen María y pide al Señor que les infunda serenidad espiritual y esperanza cristiana en estas circunstancias.
Y por último, perdóname, pero iba a salir mi parte toledana. Si hay una cosa que nadie se puede perder en Toledo, es una misa en la catedral en rito hispano mozárabe. Una auténtica maravilla. Creo que esta semana en Roma se ha estado hablando de ello, ¿no?
Sí, a un toledano se le perdona todo, Álvaro, ¿eh? Y sí, efectivamente, nada menos que en la Iglesia Nacional Española de Roma, la de Santiago y Montserrat, se ha celebrado un seminario de liturgia mozárabe, el primero pionero de lo que se va a convertir en un referente para todos los investigadores en esta preciosa, histórica y antiquísima liturgia. Y podrán hacerlo nada menos que en Roma, en la sede del Centro Superior de Estudios, que se encuentra junto a la Iglesia de Montserrat. Ahora mismo, Álvaro, la biblioteca del centro está recopilando todas las fuentes y la bibliografía más completa que existe sobre esta liturgia, gracias a donaciones muy importantes como la valiosa documentación sobre la revisión de este rito realizada por el cardenal Marcelo Martín. Como ves, tal como hemos contado en otras ocasiones, son muchas las actividades que organiza este pequeño trocito de España en el corazón de Roma, como es el Colegio Español de Montserrat, bajo la iniciativa de su rector, Mariano Sanz González. Y mañana más, Alba.
Mañana tenemos la Jornada de los Pobres. Vamos a hablar de ello.
Va a ser impresionante la que se avecina. Mañana, cerca de 7.000 pobres, Álvaro.
Mañana lo contamos. Muchísimas gracias. Un abrazo, Eva.
Un abrazo, Álvaro.
¿Se imaginan un viaje desde Etiopía a Ciudad del Cabo? Un viaje en moto de 14.500 kilómetros para conocer el centro del continente africano. Un viaje con un motivo especial: recaudar dinero para crear pozos de agua en Etiopía. Esto es lo que va a realizar la periodista y viajera Alicia Sornosa. Alicia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué este viaje?
Pues nos vamos de viaje el viernes, ya no queda nada.
¡Uf! ¿Y la razón fundamental del viaje cuál es?
Pues bueno, la razón fundamental del viaje es llamar la atención sobre las personas menos favorecidas, en este caso durante este viaje en Etiopía, Y recaudar fondos. A la vez que voy contando el viaje, voy dando pequeños toques de atención y recaudando fondos para la construcción de pozos de agua, como bien has dicho.
Bueno.
Este dinero va a ir a una asociación, una ONG que se llama Amigos de Silva, con los que voy a estar allí en Etiopía varios días compartiendo con ellos la vida y viendo realmente y contando pues cómo se perforan estos pozos, por qué cuestan lo que cuestan. Y sobre todo concienciando, que es lo que quiero hacer, a la gente, de lo importante que es el agua, bien sea para regar, para la higiene y evitar enfermedades, pero sobre todo por el tiempo.
Realmente, Alicia, corrígeme si me equivoco, no eres tú ni las motos, ni el maravilloso paisaje, ni la cultura que veréis los protagonistas, porque los protagonistas son los niños. Háblame de ellos, de los niños en Etiopía, ¿cómo son? ¿Por qué es tan importante estos pozos, el agua para ellos?
Pues mira, más que los niños, las niñas, y te digo porque ellas son las encargadas de traer el agua a la familia, a la casa familiar. Y el agua muchas veces está a muchos kilómetros de su poblado. Y tienen que estar caminando veintenas de kilómetros al día, cada día, yendo con las manos vacías con unas jarras y volviendo con estas jarras de plástico llenas de agua a su casa. ¿Qué les ocurre a estas niñas que pierden todo el día en este camino? ¿Qué pasa si hay un pozo de agua cerca? Que no necesitan tanto tiempo para ir a cumplir su función en la familia, que es la de traer agua, y ese tiempo lo pueden utilizar sentadas en una escuela aprendiendo a leer y a escribir. Entonces, aparte de que este agua sea higiene, sea menos enfermedades y sea alimentos, porque se puede con ella regar, además significa la educación de las niñas en este caso.
Vuelven a ser niñas.
Sí, vuelven
que,
a ser niñas.
Que de la otra manera,
jugar.
Claro, con teniendo que ir a buscar los pozos tantos kilómetros de distancia, realmente dejan de ser niñas.
Efectivamente, tú imagínate que tú encargas a unas niñas de 8 años a que vayan todos los días 20 kilómetros para adelante, 20 kilómetros para atrás, cargadas con kilos de agua, porque el agua pesa, y estar entretenidas en un camino además que es peligroso porque hay animales salvajes, porque muchas veces hay bandoleros, y bueno, porque la vida de estas niñas vale bastante poco. La mujer en Etiopía, como en muchos países de África y de Asia, pues tiene poco peso en la vida social y son utilizadas, pues fíjate, para acarrear el agua, ¿no? Las pobres.
Alicia, no es el primer viaje que realizas. Estos viajes, conocer a estas niñas, conocer estas realidades, estas situaciones, le cambian a uno la vida.
Sí, estos viajes le cambian a uno la vida. Lo primero, porque te das cuenta de que el ser humano es bueno por naturaleza, muy curioso, pero bueno. Y que gracias a Dios somos buenos, y si no nos habríamos matado ya todos. Y te das cuenta que hay muchas formas de vida distintas, se te quitan muchos prejuicios, aprendes a valorar pues eso, lo que queremos el ser humano, ¿no? Que es estar con la familia, tener un techo que nos proteja del frío y de la lluvia y poder llevarnos algo al estómago para comer. Entonces te encuentras mucho con las raíces de lo básicos que somos y de por qué somos así, ¿no? Los seres humanos. Y eso es muy bonito, muy enriquecedor.
Alicia, me encanta todo lo que nos estás contando. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Cómo podemos seguirte en todo este recorrido que vas a hacer?
pues bueno, a través de redes sociales, pero todas están fundidas en mi página web, que es www.aliciasornosa.com. Ahí hay un botoncito, un banner que pone Donación África 2018, y quien quiera, pues a través de PayPal, con una tarjeta de crédito, puede donar desde 5 euros hasta lo que le parezca o que buenamente pueda. Y además todos los que donan también tienen un regalo, porque vamos a sortear un montón de material de acampada, de gafas de sol, de un montón de cosas que muchas empresas han querido poner para que ganemos todos y para que la gente se anime a quitarse esa cervecita del domingo y poner ese dinero para que una niña pueda aprender a leer y a escribir y tenga una vida mucho más plena y con más cultura y con más posibilidades.
Pues Alicia Sonosa, buen viaje y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias y espero que sigáis este viaje, que conozcáis a los de la ONG de Amigos de Silva, que son grandes personas que hacen cosas muy importantes.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando tu pareja te habla de trabajo y dice...
Pues estábamos en mitad de la reunión y le he dicho a mi jefe que no. Bueno, a ver, no se lo he dicho, pero vamos, que se ha enterado.
Pero tú escuchas... Está claro que sabes pasar, pues en el coche pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
Hoy vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos.
Que podrás utilizar en próximas compras.
Aprovechate.
Solo hoy, cheques mágicos.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
No esperes al Black Friday para tener lo que más te gusta. Porque ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses. Aprovecha y disfruta de nuestra fibra de máxima velocidad y de los mejores contenidos y series a mitad de precio. Es tu oportunidad. Cámbiate ya. Movistar. Elige todo.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Y en la víspera de la Jornada por los Pobres queremos acercarnos a una de las instituciones que más conocen y mejor trabajan por la solidaridad y el desarrollo. Hablamos de Manos Unidas. Pilar Seidel, coordinadora de la campaña 24 horas. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, en la víspera de la gran jornada, para vosotros, para Manos Unidas, los pobres lo son todo.
Para nosotros esta jornada instituida por el Papa Francisco es un regalo para poder visibilizar más si cabe aún esas personas que tanto necesitan nuestra ayuda y por las que Manos Unidas lleva casi 60 años trabajando.
Y además os pilla justo en medio de vuestra campaña 24 horas con la que queréis iluminar la vida de millones de personas. ¿Cómo es esta campaña? ¿Cómo se puede participar?
Pues esta campaña, que cumple 5 años, en esta quinta edición y con el lema Enciende tu compromiso, lo que quiere es, una vez más, unir la solidaridad del norte con las personas de los países del sur donde trabaja Manos Unidas. La gente puede participar de una manera muy sencilla, entrando en la página web de la iniciativa, en manosunidas.org/24horas, y eligiendo uno de los 58 países donde trabajamos. Y además de conocer el número de personas a las que Manos Unidas beneficia directamente en esos países, encender su luz de solidaridad, su luz de compromiso con esos millones de personas en el mundo.
Pedís iluminar, luego compartirlo en redes, es decir, informar y concienciar, pero luego también ayudar. ¿Cómo podemos ayudar a Manos Unidas? ¿Cómo podemos ayudar a todos estos proyectos que estáis realizando? ¿Cómo podemos iluminar la vida de estas personas, al fin y al cabo?
Pues además de esas formas que tú bien dices, compartiendo en nuestras redes sociales, que están en nuestro día a día, queremos que la gente nos ayude, nos apoye con lo que necesitamos para poder mejorar esa vida de las personas con un donativo. Pueden hacerlo en la página web que mencionábamos antes, en el botón de donación, o bien con otro gesto muy sencillo, enviando un SMS con la palabra Manos Unidas, todo junto, al 28014. El coste íntegro de ese SMS irá destinado a los países del sur donde trabajamos.
Pilar, ¿hasta cuándo tenemos para participar, para ayudar en esta iniciativa concreta?
Tenemos hasta el próximo viernes, día 24 de noviembre, en el que cerramos la campaña, además con la iniciativa Enciende la Llama. Y hasta ese día, a las 12 de la noche, esperamos a todo el mundo a nuestro lado para iluminar el mundo.
Pues nada, yo en cuanto termine, entro y ilumino, pongo una llama. Pilar Sidel, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Y seguimos hablando de los pobres y de la gran jornada que viviremos mañana. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Mañana celebraremos por primera vez la Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el Papa al concluir el Año de la Misericordia. El lema que nos convoca es «No amemos de palabras, sino con obras». En su mensaje, Francisco afirma que el objetivo es estimular a los creyentes para que reaccionemos ante la cultura del descarte y del derroche y lograr que las comunidades cristianas se conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del amor de Cristo por los últimos. Nos pide también el pontífice que cada realidad de la Iglesia se comprometa a organizar diversos momentos de encuentro, de amistad, de solidaridad y de ayuda concreta, así como de oración común. De hecho, el propio Francisco, fíjate, va a comer mañana en el aula Pablo VI junto con 1.500 personas en condiciones de pobreza después de participar en una gran ceremonia en la Plaza de San Pedro. Por supuesto, las obras y palabras de Francisco han tenido acogida en todas las diócesis españolas en las que se ha invitado a celebrar la jornada en las parroquias y comunidades. Si algo nos ha enseñado el Papa Francisco desde el comienzo de su pontificado es lo mucho que le preocupa, lo mucho que le duele lo que él ha calificado la globalización de la indiferencia. Nos lo recordó en ese jubileo de la misericordia cuando pedía perdón a todas las personas sin techo en nombre de toda la Iglesia por todas las veces que los cristianos delante de una persona pobre, de una persona sin hogar, miramos hacia otro lado. Nos tocaba el corazón cuando nos decía que el perdón de todos ellos es agua bendita para nosotros, ayudándonos a volver a creer en el corazón del Evangelio, que en ese corazón está la pobreza. Hay que pedir al Señor la gracia de no apartar los ojos de Dios que nos mira y del prójimo que nos cuestiona. No olvidemos que la regeneración de la Iglesia y de la vida cristiana parte del redescubrimiento de la gozosa tarea de vivir y comunicar el Evangelio en la periferia. Ojalá que, como pide el Papa, esta jornada de mañana sirva para estimular en todos nosotros, para que reaccionemos ante la cultura del descarte y del derroche y seamos capaces de hacer nuestra la cultura del encuentro a través de cualquier acción de solidaridad como signo concreto de fraternidad. Una humanidad sin exclusión, cada vez más convencida de que compartir con los pobres nos permite entender el Evangelio en su verdad más profunda. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Mañana a las 2 y 5 contaremos cómo fue esta jornada en la producción. Jesús Sacristán, el control técnico, Cinta Molina, el control central, José María Orihuela. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.